Muy buenas tardes, 1:30 y estas son las informaciones en Radio Martí. Sedes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba, permanecen bajo vigilancia policial este viernes mientras Carlos Amel Oliva, líder juvenil del grupo opositor, fue arrestado y se encuentra en paradero desconocido. Caterine Mojena, esposa de Oliva e integrante de la directiva de UNPACU, denunció la situación a Radio Martí.
En la madrugada de hoy amanecimos acá en Santiago de Cuba con un mega operativo policial. Todas las sedes de la Unión Patriótica de Cuba están militarizadas, están prohibiendo la entrada y la salida de los activistas, precisamente con el objetivo de impedir que salgamos el 8 de septiembre a la manifestación, a la autoconvocatoria que nosotros hicimos en protesta por el acuerdo de la Unión Europea con Cuba. Poco antes de las 8 de la mañana, cuando mi esposo, Carlos Amel Oliva Torres, líder juvenil de la UNPACU, se dirigía al escuela con nuestros dos niños pequeños, agentes de la seguridad del Estado, que ya estaban desde la madrugada aquí apostados en la esquina de nuestra vivienda, lo siguieron hasta la escuela, entraron con él hasta la escuela amenazándole con que no podía estar en la calle y que tenía prohibido salir de su casa. Luego fue detenido en la esquina cuando se dirigía hacia la sede de la organización. Fue esposado y conducido en un auto de patrulla a algún lugar que hasta ahora no sabemos.
Y la temperatura en La Habana, 31 grados Celsius. Y continuamos precisamente con informaciones desde la capital cubana. El proyecto Estado de SATS anuncia su campaña denominada hashtag Presos de Castro, que insta a un tuitazo semanal por la liberación de los presos políticos en Cuba. Al respecto, el periodista de Radio y TV Martí, Luis Felipe Rojas, entrevistó al activista y fotógrafo independiente Claudio Fuentes, integrante de Estado de SATS.
Creo que moralmente, éticamente, es muy difícil avanzar en cualquier pelea si tú vas dejando atrás al eslabón más débil, al eslabón más vulnerable, que son literalmente los presos políticos. Se sabe desde los plantados, desde antes, que esa gente está como en el último hueco del infierno castrista. Y si no alzas la voz por ellos y continúas, dice, como muchas veces decimos Gord y Antonio, yo, oye, si no se logran sacar 130 presos políticos, si no se logra visibilizar eso, si no se ayuda a esas personas, podremos liberarnos de todo lo demás, que es enorme, difícil, ¿no? Entonces, lo otro es que yo creo que de alguna manera ya son presos de todo el camino de la oposición, incluso presos de que de alguna manera están en los predios del periodismo independiente, incluso de la sociedad civil. Creo que esto es un buen colchón para que todos los que de alguna manera están llevando a cabo acciones de distintos ámbitos en contra de la tiranía, que encontremos aquí, tuiteas alguna cosa, retuiteas las cosas nuestras, etcétera, y estamos tratando de expandir en la mayor medida posible porque hay afectados en cuanto al tema de presos políticos en todo el exilio y, por supuesto, dentro de Cuba.
Y en Venezuela, el alto costo de la vida continúa aumentando. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
El parlamentario Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional de Venezuela, anunció que el índice de inflación del mes de agosto fue de 65,2%, dejando la inflación acumulada de enero a la fecha en 2.674%. El legislador también destacó que la pérdida de la actividad económica fue de 43% en comparación a la producción del 2018.
Hemos vuelto a un precio por encima del 50% y eso, bueno, es sumamente preocupante porque esto quiere decir que la inflación se extiende por lo menos un año más. El venezolano de a pie ha comprendido que aumentos salariales sin aumento en la producción y la productividad lo único que genera es inflación. Lo único que hace es que el salario del trabajador retroceda. Porque el día que lo anuncian, el aumento de salario, pues al día que cobran el salario, ya los precios se han ajustado.
Los ciudadanos venezolanos muestran preocupación por el incremento en los precios, lo que ocurre prácticamente a diario. Adquirir los productos de la canasta básica alimentaria o medicamentos es cada día más complicado para los ciudadanos como Nery Quintero, quien asegura a La Voz de América que en este momento solo está sobreviviendo.
37 años de servicio, jubilada. También estamos maltratados los educadores con unos sueldos mínimos. Eso significa que nosotros estamos sobreviviendo en la educación. No tenemos ni siquiera para comprar las medicinas. Esa es la verdad. Nosotros luchamos y tenemos que ver cómo hacemos para sobrevivir.
Aunque en Venezuela los ciudadanos hablan sobre la posibilidad de que en los próximos días pueda decretarse un aumento de sueldo, el gobierno en disputa no ha emitido pronunciamientos al respecto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y nos vamos al continente africano. Robert Mugabe, el primer mandatario de Zimbabue y quien gobernó el país africano con mano fuerte por 37 años, murió a los 95 años. Así lo dio a conocer hoy el actual presidente de Zimbabue, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, en su cuenta de Twitter. Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a este especial de Ventana a Miami. Y digo que es especial porque hoy viernes comienza un fin de semana que culminará con lo que todos los años se lleva a cabo, que es la misa de la comunidad del sur de la Florida del exilio cubano para honrar a la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre. Para los que hemos crecido aquí en Miami, esto es parte de nuestra tradición. Es parte de la tradición visitar la ermita de la Virgen de la Caridad situada en las aguas de la bahía de Biscayne. Es parte de la tradición asistir a la misa, sea como se hacía muchos años en el Estadio Marino, después en el Hipódromo de Hialeah, después en el Centro de Convenciones de la Universidad de Miami. Pero participar en esa misa es ya como una cosa de familia. Es como el día de dar gracias, o como el día de Nochebuena, o como el día de Navidad para aquellos que profesamos la fe católica. Y de hecho para todos los cubanos en general, para muchos es Cachita, la Virgen de la Caridad. Y hoy tenemos la suerte y el honor de tener al padre Fernando Hería, quien es rector del Santuario Nacional de la Ermita de la Caridad. Ustedes lo conocen porque lo han escuchado en una serie muy importante de Radio y Televisión Martí, La Iglesia que Creció con el Exilio. Y el padre Fernando, pues, fue uno de los protagonistas principales tanto de la serie de televisión como la serie de radio. Pero hoy queremos hablar con él, no filosóficamente, pero sí logísticamente, para que el pueblo de Cuba sepa lo que el pueblo de Miami hace este fin de semana. Padre, bienvenido a este programa especial. Yo creo que fueron muchos los rezos que se hicieron en la ermita para que Dorian se fuera de esta área, padre, ¿verdad?
Indiscutiblemente, todo el mundo se esforzó mucho, pusimos oraciones muy especiales. Mi madre, que muchas veces mejor cura que yo, porque ella hace 5 rosarios al día, los 4 misterios, después la Divina Misericordia, siempre pedía lo mismo. Pedía que por favor, Señor, aleja a este señor huracán de nuestras costas, que coja mar hacia el Atlántico para arriba, porque acabó en las Bahamas, nuestros hermanos en las Bahamas. Y quiero, si me permites, la colecta del domingo la he designado a nuestros hermanos en las Bahamas. Así que le pido a las personas que me están oyendo que por favor, que pongan un poquito más de lo usual. Nosotros somos excesivamente ricos y esos hermanos nuestros en estos momentos están pasando por graves necesidades. Así es que desde ahora lo digo, es la intención nuestra, sea poco, sea mucho, que las ofertas de la misa del domingo a las 8 de la noche serán dadas al arzobispo para que las envíe al obispo de Nassau para ayudar a ese pueblo hermano tan necesitado. Pero, señor alcalde, me hiciste la pregunta escuchándote. Sí, los preparativos, las logísticas, ¿no? Tienen que empezar con tiempo, porque son muchos los componentes y esta es una fiesta muy importante.
Padre, yo quería preguntarte, sí. porque, por ejemplo, Irma hace 2 años entró, sí. entró después del Día de la Caridad, pero había sí. mucha incertidumbre, muchas cosas, y hemos tenido momentos accidentados, pero la misa siempre se ha celebrado.
Sí, cuando Irma, si recuerdas, entró el domingo y entonces se tuvo que posponer la misa hasta octubre.
Correcto.
Porque parte del Water Center fue un poco dañado, nosotros severamente dañados. Y fíjate, vuelvo a lo mismo. Aunque la ermita no es la iglesia más rica económicamente en el mundo, sí lo es espiritualmente. Y en esa ocasión nosotros donamos también las ofrendas de esa misa para Puerto Rico, para ese pueblo hermano que también había sido devastado por Doña Irma. Así es que yo me siento muy feliz y orgulloso de todos nuestros hermanos, de esas almas que Dios ha puesto en mis manos para yo guiar, de que tan generosamente siempre damos a los necesitados.
Padre,
y esto
sí,
es vivir el nombre de la Virgen, Nuestra Señora del Amor, Nuestra Señora de la Caridad. Dime.
Padre, yo quisiera abordar el tema de ese gesto tan importante que ha tenido usted como rector y que los que vamos a la misa este domingo vamos a contribuir conscientes de que es para esta causa. Porque lo que hay que explicarle, hay que decirle al pueblo de Cuba que aquí en los Estados Unidos, bueno, yo creo que lo único regalado que hay soy yo.
Eso lo digo yo siempre.
Yo creo que aquí no hay nada gratis y hacer esa misa cuesta y a veces, sí. y a veces pues hay que hacer la recogida de las ofrendas para pagar los gastos en que tú como rector, como administrador, incurren en movilizar tanto, en crear tanta organización. Eso es una, es organizar esa misa y organizar los días y las horas antes en la ermita de la Caridad. Es como organizar una especie de Super Bowl, ¿no? De un juego de sí. las grandes ligas, etcétera, ¿no?
Sí, te sorprendería si te digo que empezamos a organizarnos el Día de las Madres de cada año, porque en esa ocasión ponemos la imagen que se va a rifar el día de la fiesta, por la cual pedimos donaciones y damos papeletas para que una persona, como dice el dicho, la suerte es lo que a cualquiera le toque, y entonces sea premiada con la imagen de mamá. Y lo empezamos el Día de las Madres de todos los años. Después empezamos a tener el maratón, porque eso es increíble lo generoso que es nuestro pueblo, no solamente el cubano, sino nuestro pueblo hispano. Porque hoy en día Cachita le pertenece a toda América y a muchas otras partes en el mundo. Y entonces ya, cuando empieza la novena de la Virgen, ahí nos ponemos en alta velocidad. Eso es indiscutible. ¿Por qué? Porque todos los días es un evento completamente distinto y a la vez tenemos que ir ya teniendo la parte logística de lo que se va a transportar de la catedral, del seminario y de aquí, del propio santuario, hacia el Watzke Center. Y todo eso requiere muchos voluntarios, muchas personas dedicadas con mucho amor en su corazón a dar largas horas. Y este año, como el año 17, cuando Irma, pues se complicaron un poco las cosas por este huracán Dorian. ¿Qué te puedo decir? Pero fíjate, el sol salió y ya nosotros estamos nuevamente en alta velocidad para que el domingo, si Dios quiere, y la Virgen nos acompaña y el Señor, podamos tener una fiesta en grande. El sábado es la cantata a la Virgen. Después de la misa de la Vigilia, eso es otro evento que ustedes lo cubren, la cantata de la Virgen,
sí, claro.
Donde todo el arte cubano, todo el arte hispano viene aquí y es expresan su amor a la Santísima Virgen de la Caridad, dando gracias a través de su arte. Y eso es impresionante. Tú lo sabes porque tú has estado.
Padre, tú sabes que el programa más antiguo que hay aquí en Radio Martí, que ha perdurado a través de los años y los años, es la misa. que se transmite todos los domingos a las 7 de la mañana. Se sí. graba en la ermita el sábado en la noche y sí. se transmite el domingo a las 7 de la mañana. Y yo creo que eso es una ayuda espiritual que se le da al pueblo de Cuba que es extraordinaria, porque es la Virgen de la Caridad. Y, sí. y yo creo que ese es el denominador común de todos los cubanos, sean hasta miembros del partido, porque yo creo que en Cuba nadie es a que diga, no, yo no creo en Dios, pero bueno, la Virgencita siempre, tú sabes.
Sí, yo me río porque me has hecho recordar varias anécdotas de veces que yo he visitado en cuestiones de iglesia a la patria que me vio nacer, pudieron que regresado de turista, y entonces, ¿cómo se llama esto? He tenido que hablar con miembros del partido, gente fuerte, y el amor a la Virgen, a Cachita, esa de verdad que nos une a todos los que hemos nacido en esa pequeña isla. Ahí no hay diferencias políticas, no entramos en polémica, todo es a la madre, lo que la madre quiera. Y la madre es la Virgen de la Caridad. Vaya, es algo verdaderamente hasta cierto punto cómico. Déjame hacerte una anécdota personal. El 11 de mayo de 1996, con 45 años de edad, este niño pues fue ordenado sacerdote, pero eso es lo que le llaman una vocación secundaria. O sea, era abogado, como tú sabes, y después decidí ser cura. Y mi primera misa, después de la ordenación, vengo yo al santuario a dar gracias a la Virgen, y en eso me ve Monseñor Román y me dice, Fernandito, ¿qué tú haces por aquí? Y yo le digo, Monseñor, yo vine a darle gracias a mamá. Dice, no, te tienes que quedar y tienes que concelebrar conmigo porque se va a grabar la misa que se transmite mañana por la mañana para Cuba. Y eso fue un gesto tan lindo de ese santo varón que Dios nos puso en los momentos más necesitados de la diáspora, que a mí nunca se me va a olvidar, jamás. Mi primera misa, que estaba destinada a ser en la Inmaculada Concepción de Jayalía, la iglesia donde yo crecí, no, fue en la Ermita de la Caridad. ¿Y quién me iba a decir que años después me iban a traer de rector para este santuario? Padre, Dios es grande, Tomás.
Así es. Padre, tú sabes, y quiero decirle a los oyentes algo que todavía, bueno, no lo vamos a anunciar públicamente, pero bueno, que nadie lo escuche, pero te lo voy a decir a ti y a las personas que nos están escuchando, que son millones en Cuba. Tú fuiste uno de los protagonistas de la serie de radio y televisión La Iglesia, que creció con el exilio. Y esa serie se enfocó en varios de sus capítulos en Monseñor Román y en la Ermita de la Caridad, porque es la piedra angular. Entonces, los directores de los archivos históricos de la Universidad de Barry, que es la universidad católica aquí en el estado de la Florida, se interesaron y estamos en el proceso de hacer una ceremonia para donar a los archivos históricos de la Universidad de Barry los programas de radio y televisión que documentan los 60 años de la iglesia que creció con el exilio. Yo me siento tan emocionado con eso, porque eso va a existir después de que ninguno de nosotros existamos, ¿no?
Fíjate, yo creo que una vez te lo dije cuando grabamos, y Merita, si me permite volver a repetirlo. Dios verdaderamente que escribe derecho con nuestras letras torcidas. Ese sacerdote, ese cura, que nos enseñó a pensar en reconocer nuestra dignidad de ser y nuestro innato derecho a ser libre, que es el padre Félix Varela, cuando llegó a Nueva York, inmediatamente lo elevan a ser vicario general, el número 2 en la diócesis de Nueva York. Y cuando empiezan a venir los irlandeses por el hambre, porque se habían perdido las cosechas de la papa en Irlanda, él cogió y le dio facultades a los sacerdotes, a los religiosos, atendían muchos de esos irlandeses que vinieron enfermos con tuberculosis, que es como el acoge. Y 100 años después, meses antes de que triunfara la revolución en el 59, en 1958, viene y en la Santa Sede divide el estado de la Florida y crea la sede de la diócesis de Miami. Y su primer obispo fue Coleman Carroll, un irlandés. Y es quien le da la acogida a nuestros sacerdotes y a nuestros religiosos cubanos. Para mí, eso reafirma cómo Dios nos ama, cómo Dios nos protege y cómo la Virgen siempre intercede a nuestro favor. Porque fue un gesto precioso. Y si puedo añadir, este año es especial para el exilio cubano, porque estamos celebrando el 40 aniversario de la elección episcopal de Monseñor Agustín Román, primer obispo cubano en ser nombrado al episcopado norteamericano, y el 60 aniversario de su sacerdocio. Tenemos tanto que dar gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo en nuestros tiempos.
Padre, me encanta que tú hayas recordado esos dos aniversarios, porque el nombre de Monseñor Agustín Román nunca puede ser olvidado ni por las próximas generaciones ni dentro de 100 años. Debe ser como se recuerda el nombre del padre Varela, porque él fue un abrecaminos aquí en el sur de la Florida y fue el líder espiritual del exilio. No hay ninguna duda, y tenía un poder de convocatoria, y sin embargo no hacía discursos encendidos, era bien pausado. Te quiero preguntar, padre, de el día antes. El día antes, yo me recuerdo que cuando yo estaba en la alcaldía, etcétera, había que mandar muchos policías porque no había forma de entrar en la ermita de la Caridad. Sí. Los devotos 24 horas, día y noche, están entrando y saliendo de la ermita, decenas de miles de personas.
Fíjate, las demográficas han cambiado, Tomás, y eso es una realidad. Y te voy a explicar por qué. Tú y yo pertenecemos al exilio histórico y vinimos pequeños para este país y ya estamos empezando a acumular juventud. Pero la ermita, la archicofradía, en su gran mayoría, pertenece a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos. Y entonces, ¿qué pasa? Ya esa generación queda muy poca, y esa es una realidad. Hoy en día, el tráfico a la ermita es intrincable. No era como en aquellos años, que tú y yo recordamos perfectamente, que venían y se pasaban horas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, el sábado, para prepararnos para la vigilia y para la cantata a la Virgen? Bueno, por donde normalmente se parquean, eso se hace peatonal, para que se parqueen, gracias a Dios, en los parqueos del high school, que siempre los tienen disponibles a nosotros, en parte del parqueo del Mercy, que también lo tienen disponible, y alrededor de San Kirian, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo facilita, pero es entre y sale. No es como antiguamente, que venían, se quedaban en adoración por horas, ¿tú me entiendes? El padre Rumín hizo una cosa brillante cuando hizo ese malecón allá atrás, porque eso también facilita que la gente rece mirando a la costa de Cuba. Que Monseñor Román siempre nos decía, allí en esa esquinita por donde está el cruce del Mercy y la ermita, ahí en esa punta está la bahía de Nipes. Y fíjate, cuando aquello no había Google, no había fotografía desde el espacio, y sabes una cosa, estamos perpendicular a la bahía de Nipes. Es increíble. Eso tuvo que haber sido una gracia especial que Dios le dio a Monseñor y le dijo, aquí es donde lo deseo, aquí es donde mi madre desea. Es que pasan cosas que tú sabes que si no conmueven el corazón humano, yo no sé lo que lo va a conmover, sinceramente.
Padre, el sábado es como si el día no terminara, porque hay un evento bien importante en la medianoche, en la tarde-noche, ¿no?
La Caridad nos une Cuba y Miami. Monseñor Dionisio García Ibáñez, primado de Cuba, desde el cobre siempre nos llama y compartimos la oración. Cuba y Miami, ambos santuarios, porque la Caridad nos une. Ella es la que une a su pueblo. Te puedo hacer otra anécdota que también me verdaderamente me da sensaciones que son increíbles. cuando la Puerta Santa hace 2 años, me tocó a mí hacer la clausura, 3 años, perdón, y viene una familia que físicamente yo sabía que tenían que ser de la India, y le pregunto en inglés, ¿ustedes son de la India? Y dice, oh, no, padre, nosotros somos de Sri Lanka. Y yo le pregunto, ¿cómo en Sri Lanka conocen el santuario y la Virgen de la Caridad? Y dice, ¡ay, padre, eso es fácil! Ahí, con nosotros viven 4 familias cubanas, y ¿cómo no vamos a conocer quién es Cachita? Así mismo.
¿Y tú no le dijiste, ¿y qué hacen 4 familias cubanas en Sri Lanka?
No, de verdad que no, porque me emocionó tanto saber de que hemos... Mira, ella fue la primera balsera, y Dios ha pedido que nosotros, a través de nuestra diáspora, fuéramos a los confines de la tierra, llevando la buena nueva del Señor a través de su madre. Porque lo que ella logra, no lo logra ningún cura, no lo logra ninguno de nosotros puestos todos juntos, que te lo digo yo.
Bueno, padre, yo quiero invitar a los oyentes, pero quisiera también que tú lo invitaras, este domingo. Primero, el domingo a las 7 de la mañana en Radio Martí transmitimos, como todos los domingos, la misa que se va a grabar en la ermita. Pero el domingo en la tarde-noche, a partir de las 6 y media de la 7, perdón, de la tarde, José Luis Ramos y un equipo de Radio y Televisión Martí van a estar transmitiendo en vivo, en directo, para el pueblo de Cuba, la misa para honrar el día de la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre. Y quisiera, en este minuto que nos queda, que tú le hicieras a los oyentes en Cuba una invitación para que sintonizaran esta misa.
Miren, hermanos míos, yo soy un guajiro que nació en un pueblo de campo. Y tuve la dicha de que Nuestra Señora siempre me ha amparado. Yo les invito que se unan a todos y cada uno de nosotros de corazón en la oración. Fíjense, a las 7 de la noche, cuando empieza la transmisión, comienza con la entrada triunfal de Nuestra Madre en este centro donde se celebrará la gran misa, donde yo calculo que van a haber más de 10.000 personas, porque tiene capacidad hasta 15.000 personas. Y ahí va a ir todos nuestros hermanos, que sea posible asistir para compartir nuestra fe. Únanse, por favor, en la oración, porque como bien es el lema del 400 aniversario de su hallazgo, la caridad siempre nos une a todos los cubanos, a todos los hermanos, en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los proteja, y un día podamos todos, unidos de la mano, ir al cobre a dar gracias a los pies de esa imagen que hace 400 años la encontramos en la Bahía de Nipes, y desde entonces ha sido nuestra madre hasta el fin. Que Dios me los bendiga.
Gracias al padre Fernando Hería, rector de la Ermita de la Caridad del Cobre. El domingo a las 7, la misa en vivo sobre la Virgen de la Caridad del Cobre, celebrando su día como patrona de Cuba.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.